Presidente Barack Obama se reúne con líderes del Golfo Pérsico en Camp David. Otro fallecido en tragedia de tren de pasajeros Amtrak. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es jueves 14 de mayo 2015. El presidente Barack Obama fue el anfitrión de 6 líderes y funcionarios de alto rango de países del Golfo Pérsico en una cumbre realizada durante lo que él llamó tiempos muy exigentes.
The discussions we had today were candid. They were extensive.
Las discusiones que tuvimos hoy fueron sinceras, amplias. Hablamos no solo del acuerdo nuclear iraní y nuestro potencial para asegurarnos de que Irán no esté recibiendo un arma nuclear y que haga algo que desate una carrera armamentista en la región. También dialogamos sobre nuestra preocupación respecto a las actividades desestabilizadoras de Irán en la región. Por su parte, el viceasesor de Seguridad Nacional, Ben Rhodes, dijo que Estados Unidos valora los lazos de seguridad con el Consejo de Cooperación del Golfo Pérsico.
I think there is an appreciation for
Creo que hay un aprecio en lo que se refiere a la forma en que el tratado nuclear que buscamos tiene una transparencia sin precedentes en las inspecciones asociadas con el acuerdo y además de estrictas limitaciones muy reales. Las preocupaciones tienen que ver más con las actividades iraníes en torno a la región y el prospecto de un alivio a las sanciones que tendría que ser parte de cualquier acuerdo. Rhodes aseguró que se quiere trabajar en una cantidad de temas para desarrollar su capacidad de trabajar con otros y su capacidad para trabajar juntos con Estados Unidos. Queremos un resultado de esta cumbre para ser socios del Consejo de Cooperación del Golfo, con capacidad de proveer ayuda a sus propias defensas marítimas y contribuir más a la estabilización del espacio marítimo junto a nosotros y otros países, en una parte del mundo en la que no básicamente hay conflictos internos solamente, sino que también es crucial para la economía global, dijo el asesor. Las conversaciones tratan de encontrar las maneras en que Estados Unidos y los aliados del Golfo Pérsico puedan cooperar en crisis regionales como los conflictos bélicos en Siria, Yemen y Libia, y además el papel de Irán en la región. El diálogo comenzó anoche en la Casa Blanca con una cena y prosiguió hoy en Camp David, la residencia de retiro presidencial a unos 100 kilómetros al norte de Washington en el estado de Maryland. Las nuevas cifras sobre el descarrilamiento del tren de Amtrak. En relación a esto, el alcalde de Filadelfia confirmó que todos los que viajaban la noche del martes fueron contados y que lamentablemente se sumó una persona adicional entre las víctimas fatales, encontrado por una unidad canina, según informó el comisionado de bomberos Derek Sawyer.
The dog hit on a couple of spots.
El perro se detuvo en un par de lugares, pudimos encontrar a otro pasajero entre los escombros, utilizamos nuestras herramientas hidráulicas para abrir el tren un poco más de manera que pudiéramos alcanzar el cadáver. Por su parte, el alcalde de Filadelfia, Michael Nutter, habló del posible número de personas que viajaban en el tren. En base a la información disponible, en ese momento habían unas 243 personas en el tren número 188. Con la recuperación e identificación de otro pasajero, recibí la confirmación final. Creo que sumamos 243 individuos que creemos estaban en el tren, dijo el alcalde. Al mismo tiempo, se informó que el descarrilamiento pudo haberse evitado con tecnología, que se dice a partir del próximo año será obligatoria. Según la NTSB, el conductor, que dos cadenas de televisión identificaron como Brandon Bostian, ya ha sido oficialmente identificado como Brandon Bostian, de 32 años, activó los frenos de emergencia justo antes de que el tren se descarrilara. Los investigadores han dicho que el accidente pudo haberse evitado si los rieles hubieran tenido instalada tecnología de seguridad que el Congreso de Estados Unidos ha pedido se instale antes de fin de año. Dicha tecnología utiliza GPS, radio inalámbrico, GPS, radio inalámbrico y computadoras para monitorear la posición del tren y puede aplicar los frenos automáticamente si el tren excede los límites o está en peligro de choque. Este jueves se confirmó la muerte, como dijimos, de un octavo pasajero del tren de Amtrak. Celia Mendoza tiene más detalles.
Un cuerpo más fue encontrado en Filadelfia entre los escombros del descarrilamiento del tren número 188 con destino a Nueva York. Así lo confirmó este jueves el alcalde de esta ciudad, Michael Nutter.
Debemos reportar ahora que hemos confirmado 8 muertos.
La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, NTSB, que confirmó que el tren viajaba a 164 kilómetros por hora, más del doble de la velocidad permitida de 80 kilómetros por hora al tomar la curva, espera entrevistar al conductor del tren, Brandon Bastian. El joven de 32 años, quien entregó su teléfono celular a la policía y permitió que le tomaran una muestra de sangre que será analizada, aún no ha compartido su versión de lo sucedido en el momento del accidente.
Él recuerda haber salido a buscar su teléfono que estaba en su maleta, lo prendió y llamó al 911.
Robert Goggin, abogado de Bastian, indicó que su cliente no tiene memoria de lo sucedido durante el accidente, ni recuerda haber usado el freno de emergencia. Es por ello que Robert Sumwalt, de la NTSB, desea hablar con él cuanto antes.
Nuestra investigación tomará hasta un año, será muy completa y queremos asegurarnos que esté bien hecha.
Mientras se adelanta la investigación en torno a este accidente, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la reducción de fondos para el servicio de Amtrak. Esto a pesar de la fuerte oposición por parte de legisladores neoyorquinos, quienes aseguran que estos fondos son necesarios para prevenir accidentes como estos. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Entre tanto, y en relación al tema, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner, hizo frente a algunas críticas según las cuales parte del problema que causó la tragedia del Amtrak, financiada, por cierto, no la tragedia, me refiero a la tragedia del choque, se debe a la falta de fondos en problemas clave como el mantenimiento de la seguridad de los trenes y los rieles. Boehner no ocultó su incomodidad e interrumpió a un reportero durante una rueda de prensa en el Capitolio. Obviamente no fue por falta de dinero, el tren iba a exceso de velocidad, el dinero está ahí, no se ha quitado dinero a la seguridad ferroviaria. Y esta primavera la Cámara aprobó un proyecto para autorizar a Amtrak y a muchos de sus programas. Me cuesta imaginar, dijo Boehner, que haya gente que muerde el anzuelo en referencia a la cantidad de cosas sin sentido que se andan diciendo por ahí. Entre tanto, la Junta de Seguridad del Transporte continuó investigando la tragedia en la que murieron 8 personas y más de 200 personas resultaron heridas. Varios pasajeros fueron sometidos hoy a cirugía de cadera, brazos y manos. El sistema de trenes Amtrak ha sido criticado por lo que algunos dicen son los exorbitantes precios que cobran en ciertos segmentos del corredor noreste de Estados Unidos, como por ejemplo de Washington a Nueva York, en comparación al servicio que proveen. Muchos pasajeros se quejan del retraso en los trenes y su falta de mantenimiento en cuanto a limpieza se refiere, sin contar el hecho de que no hay cinturones de seguridad en los asientos. Según expertos, parte del problema se debe a que en Estados Unidos nunca ha habido una cultura de uso de trenes como en Europa. Continuamos con más información en a fondo. El jefe de Relaciones con la Prensa del Departamento de Estado, Jeff Rathke, dijo que aún no hay fecha específica para una reunión con representantes del gobierno cubano, en teoría para la próxima semana, con el propósito de continuar estudiando la reapertura de embajadas en La Habana y Washington.
We have been planning for a meeting next week.
Hemos estado planificando una reunión para la próxima semana. No tenemos fecha específica que anunciar en este momento, pero lo haremos cuando ambas partes hayan confirmado. Seguimos trabajando con el gobierno de Cuba para restablecer relaciones diplomáticas y reabrir las embajadas. Creo que es algo que interesa a ambos países, dijo Rathke. Esta semana, al despedir al visitante presidente francés François Hollande en el aeropuerto José Martí de la capital cubana, el presidente Raúl Castro sugirió que próximamente podrían reabrir las embajadas una vez que oficialmente Cuba sea retirada de la lista de países que, según Estados Unidos, patrocinan el terrorismo. Y el mismo Castro habló de posiblemente la fecha de mayo 24. El Departamento de Estado respondió de inmediato, diciendo que en este caso no se trabaja en función a fechas ni plazos y que por el momento no hay nada que anunciar. Uno de los potenciales candidatos a la presidencia de Estados Unidos, Jeb Bush, hermano del expresidente George W., causó controversia con una declaración sobre la guerra de Irak. Probablemente el mayor desacierto en la presidencia de su hermano George W. y que ahora podría convertirse en su propio talón de Aquiles.
Las críticas no han cesado desde esta confesión de Jeb Bush.
Sabiendo lo que sabemos, ¿hubiera autorizado la invasión?
lo hubiera hecho.
Su respuesta en entrevista con Fox News sorprendió, ya que incluso su hermano, George Bush, quien ordenó la invasión, ha insinuado que su decisión hubiera sido diferente de haber sabido que no existían armas de destrucción masiva. Ahora Jeb Bush dice que no entendió la pregunta.
Escuché otra cosa. Lo que escuché fue, sabiendo lo que sabías entonces, ¿qué hubieras hecho?
Pero esa respuesta y su aclaración han centrado la atención de su campaña en la guerra en Irak, la decisión más criticada de la presidencia de su hermano.
Ahora sabemos que la inteligencia era falsa. De ninguna manera tuvimos que haber ido a la guerra con Irak.
Si hubiéramos sabido entonces lo que sabemos ahora y yo fuera el presidente de Estados Unidos, no habríamos ido a la guerra.
Creo que incluso en ese momento invadir Irak fue un error.
Bush, por el contrario, se niega a responder la pregunta del millón, explicando que el debate sobre la guerra en Irak menosprecia la labor de quienes sirvieron y perdieron sus vidas.
Retrocediendo en el tiempo y hablando de hipótesis de lo que tuvo o pudo haber sucedido, creo los menosprecia.
Bush dice que el enfoque debe estar en las lecciones aprendidas.
Esta controversia podría convertirse fácilmente en el talón de Aquiles para el republicano, que aunque aún no ha anunciado formalmente su decisión de competir por la candidatura a la Casa Blanca, ya figuran las encuestas como favorito. Angélica Herrera para La Voz de América.
De Jeb Bush pasamos a Marco Rubio. Marco Rubio, el senador por la Florida, emprendió campaña por la Casa Blanca denigrando la política exterior, o criticando, digamos, la política exterior de la administración del presidente Barack Obama. El cambio de política hacia Cuba, que preocupa mucho a Rubio por su historia de los padres, de sus padres que vinieron durante la época de Batista, y lo que él llama pérdida del liderazgo mundial de Estados Unidos, fueron solo algunas de sus críticas. Lina Correa tiene los detalles.
Está claro que durante campañas políticas la tradición estadounidense de dirigirse al mundo a una sola voz, que no difiere entre republicanos y demócratas, no se aplica. Así lo demostró el crítico discurso del precandidato presidencial republicano Marco Rubio ante un auditorio académico en Nueva York.
Depende del próximo presidente corregir los errores cometidos por el mandatario actual.
Con frases como esta, el precandidato aseguró que si es presidente, reimpondrá sanciones a Cuba y destinará más recursos para fortalecer el poderío militar estadounidense.
Depende de nuestro próximo presidente destinar los fondos apropiados para financiar y modernizar a nuestras fuerzas militares.
Según Marco Rubio, la política exterior del presidente Barack Obama es débil y carente del liderazgo histórico que ha ejercido Estados Unidos ante el mundo.
En ausencia del liderazgo estadounidense, nuestros aliados en la OTAN y en la Unión Europea no pueden consolidar una estrategia que haga frente a la agresión de Rusia, ni tampoco lo pueden hacer nuestros aliados en el Oriente Medio o en la región del Asia-Pacífico. Rusia, China, Irán o cualquier otra nación que intente bloquear el comercio global debe esperar una respuesta de mi administración.
Mientras la Casa Blanca agota vías diplomáticas para evitar confrontaciones militares, Marco Rubio promete que como presidente su doctrina tendrá tres pilares.
La fortaleza estadounidense, la protección de nuestra economía global y la defensa orgullosa de los valores que fundamentan a la nación. Esta visión restaurará el liderazgo en un mundo que lo necesita con urgencia. Esto restablecerá una política exterior basada en estrategia y principios, y no en politiquería y encuestas.
La política exterior del presidente no fue la única en cuestión a los ojos del precandidato presidencial republicano. También lo fue la precandidata demócrata Hillary Clinton, de quien señaló es una líder del pasado. Lina Correa, para La Voz de América.
Yoconda Tapia, de Estudio 45, conversó con Fabiola Toro von Holland. Fabiola es profesora, ella es de Bolivia y ella vive en Katmandú. Nos va a hablar ahora de su experiencia durante los terremotos y durante todas las réplicas que siguieron a esta imposible situación que se está viviendo en Nepal. Adelante.
Bueno, al principio, viniendo de Cochabamba, que es un lugar donde hay muchos temblores, Katmandú también tiene temblores, muy pequeños, cortos, y al principio pensé que era un temblor. Mucha de la gente aquí pensó que era un temblor y que se iba a pasar, pero a medida que iba aumentando el movimiento, obviamente todos nos dimos cuenta que sí era un terremoto. Ahora, en el colegio en el que trabajo, nos entrenan para saber qué hacer durante un terremoto. Entrenamos a los estudiantes y tenemos todo un procedimiento muy claro. Por lo que seguí lo que tenía que hacer, primero busqué a mi hijo y luego nos pusimos debajo de la puerta. Esperamos el primer terremoto. Para mí, hartísimo. En realidad no duró tanto, solamente alrededor de un minuto, pero durante un minuto sí la casa se estaba moviendo. Mi casa es de 3 pisos y estábamos ahí en las gradas. Se podía ver cómo se movía la casa en espiral. Escuchaban que habían casas que no estaban pasando tan cerca de nosotros. Pero estamos en un lugar, en un barrio bastante seguro en Katmandú. Katmandú es un valle, sí, pero que tiene colinas y subidas y bajadas, muchos puentes. Y los barrios más pobres son los que más han sufrido, lastimosamente.
Seguro. Entre la gente que trabaja contigo en esa escuela, los estudiantes, me contabas que muchos de ellos han perdido prácticamente todo, ¿verdad?
Bueno, no los estudiantes, sino la gente que trabaja con nosotros, ajá, es decir, los porteros, los guardias, los asistentes, que no tienen casas muy bien construidas y, claro, en barrios también peligrosos. Entonces, tenemos, por ejemplo, 3 de nuestros choferes que han perdido todo, toda la casa se les cayó al suelo. Entonces, hemos tenido siempre una relación con varias comunidades rurales de Nepal en un programa que se llama Expo Nepal, en que durante una semana cada curso viaja y se queda y hace campamento en estos lugares y ayudamos ya sea pintando escuelas, habilitando bibliotecas, dando cursillos, etcétera. Nuestra relación la relación del colegio con estas comunidades es muy estrecha. Los conocemos de nombre, sabemos quiénes son. Entonces, a esas comunidades y también a las personas que conocemos directamente y que sabemos que necesitan ayuda, es que estamos ayudando. Te mandé un link para ver el Link School Relief Fund, que es lo que estamos. Ajá. Pero los profesores y los estudiantes activamente estamos haciendo servicio comunitario, ayudando a esas personas que han sido las más afectadas en estas dos desgracias, ¿no? No nos esperábamos para nada el segundo terremoto, si han habido, exacto, varias réplicas, algunas más fuertes que otras. Ya estábamos medio acostumbrados a que se mueve el piso, pero el segundo terremoto ocurrió mientras estábamos con los estudiantes en el colegio y todos más bien muy tranquilos, muy calmados, ya sabíamos qué hacer. Familia también se portaron muy bien.
Esto significa, Fabiola, sí, que ustedes están con su actividad normal, están tratando de recobrar la normalidad, en el caso tuyo, por ejemplo, en el colegio, pero el resto de la ciudad también, me imagino, mientras va llegando la ayuda para ustedes.
Correcto. En el primer terremoto, la ayuda internacional llegaba, pero el aeropuerto no tenía la suficiente capacidad de aceptar tanta mercadería ni tampoco tantos aviones al mismo tiempo. En el segundo terremoto, el aeropuerto se cerró y ahora sí están más organizados. Lastimosamente, el gobierno no tiene un procedimiento ni un plan de emergencia bien establecido todavía. Este es un gobierno de transición, recién está estableciéndose, entonces es bien difícil que tengan ese tipo de procesos ya en boga, por lo que la mayor de la ayuda viene afuera y más que nada es cuestión interna. Entonces son las organizaciones que ya están aquí y que ya tienen contacto con y que conocen el territorio y que pueden ir a estos lugares tan remotos y ayudarles. También necesitan personas que hablen el idioma y en cada lugar hablan diferentes, claro, dialectos. Entonces y el acceso es difícil con tantos saludos y con tantas avalanchas que han habido, especialmente en los lugares remotos, cerca a las cordilleras, los poblados entre las montañas, son los que más han sufrido y son los más difíciles de llegar también. Exacto. Ahora, la ciudad en sí, desde hace una semana que la mayoría de la gente ya está trabajando, las tiendas están abiertas, los negocios están abiertos, porque claro, la economía tiene que seguir funcionando. Claro. Los colegios nepalíes iban a empezar a clases este lunes y esperemos que sí empiecen a funcionar, a pesar de que muchos colegios sí han sido o se han derrumbado o tienen o los edificios no son seguros. Pero ayer no hubieron clases para nosotros, no hubo clases, pero hoy día sí empezamos clases y todo normal. en las calles, los restaurantes están abiertos, ya todos están con muchas ganas de volver a una normalidad dentro de la ciudad, dentro de ciertas áreas de la ciudad.
Chocontá Tapia conversando con Fabiola Torvon-Holland, profesora boliviana que vive en Katmandú, Nepal, contando su experiencia luego del terremoto. Ya regresamos con más de A Fondo.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Unites, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Cada hora, en directo desde Washington, noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América por Voasat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de la Voz de América.
Bueno, ahora vamos a hablar de Venezuela, donde el dólar superó el precio de 300 bolívares fuertes, o así se le dice, bolívares fuertes en el mercado paralelo. Álvaro Algarra está en Caracas y tiene detalles.
El precio del dólar paralelo en el mercado venezolano rebasó la barrera de los 300 bolívares, superando casi 48 veces la tasa oficial más baja en el control cambiario, que es de 6.30 bolívares por dólar y que es asignada únicamente para alimentos y medicinas. A este respecto, el economista Miguel Velarde, en diálogo con La Voz de América, asegura que en periodos más cortos está subiendo de manera más acelerada.
Si no se aplican las medidas correctivas en materia económica a la brevedad posible, eso significa que lo más probable es que veamos un aceleramiento aún más fuerte en el incremento del valor del precio del dólar paralelo.
Sumado a estas consideraciones, el presidente de la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores, llamada ANAUCO, Roberto León Parilli, destaca que este incremento, sin duda alguna, disparará la inflación, que podría superar los tres dígitos al final del año.
El dólar juega un papel importante en nuestra economía, nos guste o no nos guste, por la sencilla razón de que todo lo importamos, nuestro aparato productivo está detenido y todo se compra en dólares. En consecuencia, ¿cómo no tomar en cuenta el dólar como referencia o como un elemento importante dentro de la economía del venezolano?
En consecuencia de este nuevo incremento del llamado dólar negro y de los precios en general, el primer mandatario venezolano Nicolás Maduro instó al Poder Popular a prepararse para activar nuevas herramientas jurídicas en defensa de la economía del pueblo.
Vamos a publicar un nuevo esquema de la ley de precios justos en el país, estableciendo nuevas modalidades de establecimiento de los precios justos y de fijación, fiscalización y cumplimiento obligatorio de los precios justos en el país.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Y en Colombia, los familiares de hombres atrapados en una mina en el noroeste del país esperan ansiosamente noticias. María Franco nos dice ahora.
Cuando las aguas empezaron a entrar, el último en salir fue Felipe Tapasco.
Pues yo me salvé porque no era mi día, hermano, porque a lo bien yo fui el último de los que salí, yo venía con un compañero subiendo ahí del hueco, agarrado a esos palos y el compañero mío no aguantó, porque eso al llenarse la mina echa un gas y ese gas lo opa uno.
Los rescatistas y los mineros estaban usando mangueras para drenar la mina de las aguas de la inundación.
La situación en este momento es que tenemos 17 personas desaparecidas. Se creó un puesto de mando unificado en Río Sucio. Allá están también con el alcalde, con el gobernador. Y no vamos a escatimar esfuerzo alguno para encontrarlos y rescatarlos. Y mientras tanto, nuestros corazones están con sus familias y haremos todo lo posible por encontrarlos lo más rápido posible.
El año pasado, en Colombia, 87 accidentes mineros cobraron la vida de 120 personas, según cifras del gobierno. La mayor parte de la producción colombiana de oro, unas 55 toneladas anuales, proviene de mineros ilegales o informales, trabajando en precarias condiciones. María de los Ángeles Franco, para La Voz de América.
Bueno, llegó la hora de que vamos a despedir el programa con algo de música y vamos a poner un poema de canción.
I learned the truth at 17, that love was meant for beauty queens and high school girls with clear skin smiles who married young and then retired. The Valentines I never knew, the Friday night charades of youth were spent on one more beautiful. At 17 I learned the truth. And those of us with ravaged faces, lacking in the social graces, desperately remained at home, inventing lovers on the phone, who called to say, come dance with me, and murmured vague obscenities. It isn't all it seems at 17. A brown-eyed girl in hand-me-downs, whose name I never could pronounce, said, pity please the ones who serve, they only get what they deserve. In the rich relationed hometown queen marries into what she needs with a guarantee.
Ella dice, ugly girls like me, mejor dicho, beautiful girls like Janis Ian. Es una belleza de canción, una bellísima persona. Esta es una canción que tiene décadas de haber sido escrita y compuesta y cantada por ella, esta grabación. La sigue cantando todo el tiempo en sus conciertos que ofrece en todo Estados Unidos e internacionalmente. Es una figura reconocida, activista, personal, una gran señora. Y una gran persona. Janis Ian, la pueden seguir en su página de Facebook, por cierto. Janis Ian, excelente. Dice cosas sumamente interesantes todo el tiempo. No solamente interesantes, cosas importantes y relevantes para el siglo XXI. Es todo por el momento. Les habló Alejandro Escalona desde el estudio 8 de La Voz América en la capital de los Estados Unidos.